Actualmente vemos a la educación como un derecho humano fundamental y la encontramos en muchas constituciones del mundo. Sin embargo, ¿siempre fue así? El tener acceso a la educación estuvo reservado por miles de años a un grupo selecto de personas y no fue accesible para todos, o mejor dicho, para todas. En la Garnacha Científica viajaremos en nuestra máquina del tiempo desde los antiguos griegos hasta el siglo XXI para aprender cómo las mujeres, especialmente las latinas, lucharon para tener acceso a la educación y por qué esto es importante. Como diría Katarina Tomaszewski, la educación es la llave para desbloquear otros derechos humanos. Acompáñanos en este fascinante viaje donde averiguaremos a qué se refiere Katarina y celebraremos los logros de aquellas mujeres que lucharon por nuestro derecho a la educación.
Bienvenidos a La Garnacha Científica, el podcast donde te preparamos botanas para tu cerebro y te freímos la mente con lo más interesante de la ciencia detrás de lo cotidiano.
Hola ajolotitos y ajolotitas, sean bienvenidos a La Garnacha Científica, el podcast donde los invitamos a botanear la ciencia detrás de lo cotidiano. Hoy vamos a ir a un super viaje en la máquina del tiempo para aprender sobre la educación de las mujeres. Nuestra primera parada será la antigua Grecia. Y nos encontramos con nuestra buena amiga Hipatia. Y le preguntaba qué es la ciudadanía en Grecia. Ella me decía que había tres niveles. Primero tiene los esclavos, después tiene las mujeres que tienen algunos derechos, pero realmente no tantos. Y después tienes a los hombres. Ellos sí son considerados ciudadanos. Pero entonces, ¿qué es un ciudadano? Bueno, pues un ciudadano es aquel que tiene un derecho político y tiene poder público, además de que tiene la capacidad económica para sustentarse a sí mismo.
Esto que dice Clau es algo que también vemos con los romanos. Los romanos tenían un concepto similar de la ciudadanía. También las mujeres no podían ser ciudadanos oficiales, técnicamente ante la ley sí lo eran, pero no podían ejercer cargos públicos. Y también ninguna persona que aunque estuviera dentro del Imperio Romano, pero que no fuera romano en sí, no podían ser ciudadanos y no podían tener los mismos derechos que aquellos que habían sido nacidos en Roma. Esto es algo que encontramos en las primeras civilizaciones democráticas del mundo occidental. Muchas como los griegos y también la República Romana antes del Imperio. Los romanos, a diferencia de los griegos, tenían una definición un poco más amplia de lo que es ser ciudadano. Las mujeres eran técnicamente ciudadanos, pero ciudadanos de segunda clase. Y además de eso, para cualquiera que no hubiera nacido en la ciudad de Roma, no tenían derechos políticos, realmente no los mismos derechos económicos, ni los mismos derechos sociales. Básicamente no contaban.
Oigan, entonces, ¿esto era un estado democrático para todos?
Pues no, pero es que dentro de esos estados democráticos cubrían lo que ellos consideraban eran los ciudadanos, ¿no? Que eran los hombres. No veían a las mujeres o los extranjeros como capaces de tomar decisiones importantes para el manejo de la vida. Se puede notar en el hecho de que a través del Imperio Romano no hubo, después de que dejó de ser una república, no hubo ni una sola emperatriz.
Y simplemente lo que decían los filósofos era lo que basaba la opinión de por qué no se le veía a la mujer como una ciudadana, ¿no? Por ejemplo, veíamos a Aristóteles que decía es que la mujer no es inteligente, entonces ¿cómo le vas a dar un derecho de decisión, de política, si no tiene la capacidad intelectual para hacerlo? Ese era su razonamiento de por qué la mujer no debería de ser considerada una ciudadana.
Y es la gran falacia sobre esta Grecia filosófica que era Atenas, ¿no? Que Atenas era la casa de los filósofos, pero era de todos los pueblos griegos, era el más misógino. Muchísimo más que Esparta, que era de los guerreros. Entonces esto se puede notar en su religión, ¿no?
Sí, de hecho, hablando de Esparta, es curioso porque a las mujeres era el único lugar donde realmente se les daba la misma alimentación, porque muchas veces las mujeres en Atenas eran mal alimentadas, porque decían, pues finalmente lo único que sirven es para servir al hombre y para procrearse.
Básicamente los trataban como animales de carga, ¿no? A las mujeres.
Sí, casi, un poquito mejor que un esclavo, pero pues no tan bien.
Sí, entre comillas mejor, ¿no? Y es que también es una cosa que hacían un indoctrinamiento de toda la sociedad. Si pensamos en la razón por la que aparecen todos los males en la sociedad, según los mitos griegos, tenemos la historia de Pandora, que es una mujer que por sus forma de ser de mujer no puede evitar más que abrir la caja de Pandora. O sea, estoy un poco destrozando la historia para no alargarme mucho, pero básicamente es una mujer creada por Hefesto y que la hace mentirosa, la hace, le da un montón de actitudes negativas, y gracias a esas actitudes y a esos problemas de personalidad negativos abre la caja de Pandora y libera todas estas maldades, enfermedades y defectos del ser humano al mundo, algo que antes no estaba en los hombres.
Exacto, entonces pues vemos que el concepto de ciudadanía y las percepciones que se van creando alrededor de la mujer pues nos va a impactar incluso en la actualidad y en muchos de los preceptos que tenemos en torno a la educación y por qué las mujeres deberían o no estar educadas. Pero bueno, jolotitos, los invitamos ahorita a que nos acompañen y se suban a la máquina del tiempo.
Jolotitas, vamos a dar un salto a los tiempos coloniales en Latinoamérica. Imagínense que vamos llegando a una hacienda, que era una de las formas más comunes de organización, y imagínense que también estamos viendo diferentes personalidades. Vamos llegando a nuestro caballo con nuestro gran sombrero y lo que vemos es impactante. Mujeres mestizas, mujeres criollas, esclavas, y cada una con un rol diferente, con privilegios y derechos desiguales. Por ejemplo, la mujer colonial pues se le dedicaba las tareas de la casa, las tareas domésticas, educar a los niños, y tenían una gran presión por parte del patriarcado. En otro lado, por ejemplo, también vemos a las mujeres mestizas que eran, bueno, en su mayoría subordinadas y tenían diferentes privilegios, perdían su identidad. También su posición era un poquito por debajo de las mujeres coloniales, mujeres criollas. Y en el último escalafón de la sociedad veíamos a las mujeres esclavas, que en realidad eran propiedad, sus derechos eran pocos y realmente solo se dedicaban al trabajo forzoso en las haciendas, en los plantíos. Y quizás en algún punto, y muy a regañadientes, eran forzadas a la reproducción.
Ajolotitos y ajolotitas, aquí es donde empezamos realmente a percibir lo que se trata de decir con el interseccionalismo, un término que vamos a tocar más adelante, pero básicamente habla de cómo cambian las experiencias de las mujeres y de las personas cuando pertenecen a diferentes grupos sociales. Entonces aquí podemos ver que la experiencia de una mujer negra no es la misma que de una mujer mestiza o de una mujer colonial. Hay diferentes niveles de privilegio, hay diferentes tipos de derechos y diferentes experiencias y capacidad para moverse dentro de la sociedad a la que pertenece. Pero en esta época también encontramos algo muy interesante. Encontramos de los primeros casos en Latinoamérica de mujeres excepcionales que empezaban a luchar por su derecho a la educación y su derecho a que las traten como iguales. Un ejemplo muy claro, muy famoso, es Sor Juana Inés de la Cruz, que se disfrazó como hombre para poder entrar y poder educarse, ¿no? Porque todavía en esta época estaba mucho el concepto de que la mujer era inferior intelectualmente, entonces por ende no se podía educar.
Curiosamente, Sor Juana, estamos hablando de 1600, no hubo realmente un conocimiento de otras mujeres con esa capacidad intelectual. Pero hay que entender que pues había muchos prejuicios al respecto e incluso algunas mujeres firmaban como hombres. Entonces se desconoce mucho qué pasaba ahí. Sin embargo, a alguien que a veces se le conoce poco, pero que fue una mujer muy ilustre, fue Teresa Margarida de Silva. Ella, en 1700, fue la primera autora portuguesa nacida en Brasil e incluso publicó una novela. Dentro de sus novelas, pero también dentro de sus acciones, estaba la de defender la autonomía de la tierra, de los indígenas, que eso ya era bastante revolucionario en sus tiempos, y el derecho a que las mujeres estuvieran en la ciencia. Entonces vemos que ya había mujeres que hacían este tipo de cosas. Sin embargo, muchas de esas mujeres realmente pues no tuvieron discípulos y fueron excesivamente criticadas por los filósofos de sus tiempos.
El panorama no ha cambiado desde la antigua Roma. Han pasado más de 2000 años y el espacio para las mujeres es limitado o nulo. Las mujeres no tienen derechos y a pesar de las grandes personalidades, de esas mentes tan brillantes, pues no hay espacio y no hay derecho para que ellas puedan ejercer su libertad. Seguimos teniendo los mismos problemas.
Y nos subimos nuevamente a nuestra máquina del tiempo para viajar 100 años más adelante a la época victoriana. Espero que tengan sus trajes y sus vestidos victorianos más elegantes. En esta época, Frankenstein, el hombre lobo, por cierto, escrito por una mujer. Ah, no fue Frankenstein el escrito por una mujer, así que perdona, boletitos. Y Drácula rondan por las calles. En esta época, también los movimientos sufragistas, es decir, la pelea por el derecho del voto de la mujer, están por todos lados. En Inglaterra, hasta desarrollaron las mujeres su propio arte marcial para defenderse de los hombres. Es aquí donde empezamos a ver un gran empuje por el derecho a la educación de las mujeres. En América, ya que estamos terminando de empujar a los europeos fuera, vemos que en Estados Unidos, en los 1800, la primera mujer estudia medicina. En Latinoamérica empiezan con una gran fuerza los movimientos sufragistas y empiezan los movimientos para la educación.
Es curiosamente en Brasil y en México donde empiezan a ver los primeros movimientos sobre las mujeres. Y esto se da principalmente a finales del siglo XIX, esto quiere decir entre 1870 y 1880. En México, por ejemplo, está la maestra Ruta Cetina Gutiérrez, que fue incluso la primera fundadora del grupo sufragista en Yucatán. Y estaba compuesto el grupo principalmente por mujeres que se querían enfocar y teorizar sobre la educación de las mujeres. Digo, esto es bastante interesante, pensando que en ese tiempo aún a las mujeres no se nos consideraba como unas ciudadanas con el derecho a la educación o al voto o a estar en un estado de público. Y en Brasil pasó un fenómeno totalmente distinto y súper interesante. Ahí las mujeres empezaban a pensar incluso en la esclavitud, porque recordemos que eran especialmente en las colonias portuguesas donde había una gran cantidad de gente negra. Entonces se hablaba sobre la abolición de la esclavitud y se hablaba sobre el concepto de la ciudadanía y se hacía referencia a la importancia que las mujeres en Latinoamérica tuvieran derecho a la educación, al voto y a la propiedad. Bueno, claro, entre otras cosas.
Y es interesante pensar que este pensamiento se da sobre repensar el concepto de ciudadano 2300 años después de lo que vimos en Grecia. Eso es lo que tardó para que hubiera un cambio. ¿Se pueden imaginar cuántas mujeres pasaron por todos a través de la historia y la presión, la dificultad que era para existir hasta que llegó un punto donde se pudo dudar sobre si lo que es ser un ciudadano es incorrecto? ¿Qué conocemos y qué representamos? ¿Qué pensamos que es un ciudadano en nuestra sociedad, no? 2300 años, 23 siglos después.
Es importante recordar que hay un hecho estructural que cambia el rol de la mujer en estos tiempos. Estamos hablando de la Revolución Industrial. Es cuando la mujer ya no solo participa activamente en las tareas domésticas, en la educación de los niños, sino que ahora también tiene un empleo, empieza su participación en las tareas económicas de los países. Esto da, obviamente, pie a muchos movimientos y a la diversificación de los movimientos sufragistas de las mujeres en los próximos años o en las próximas décadas.
De hecho, es muy interesante lo que dices, Eve, de esta parte de los cambios que existen en las mujeres a lo largo de la historia e incluso en este siglo. Porque, por ejemplo, vemos que en Argentina y en México los roles de las mujeres han cambiado y son totalmente distintos. Por ejemplo, en Argentina estaba mucho lo de la Revolución Industrial y hubo muchas mujeres que entraron al sector industrial. Esto quiere decir que también hubo muchos otros movimientos, como por ejemplo los anarquistas, que empezaron a tomar algunas cosas de las sufragistas, como era, por ejemplo, el derecho a una alza de salarios o a mejores condiciones de trabajo. Entonces, por ejemplo, vemos a mujeres como Celia Grierson o Alicia Muro de Justo o Juana Ruoco de Vuela, que fueron desde el anarquismo que utilizaron algunas cosas para luchar por la igualdad de los derechos, por una mejor educación y una reforma incluso en el Código Civil. Sin embargo, vemos que pasa algo totalmente distinto en México. Y me refiero a que hay que recordar que estamos a principios del siglo XX, esto quiere decir que empieza el movimiento de la Revolución Mexicana. Y de los personajes más emblemáticos, a mi parecer, son las Adelitas. Yo creo que son unos personas o unas mujeres que son mal entendidas, porque se piensa pues que nada más iban a la guerra pues porque eran inconformes o porque nada más iban a ir a lavarle los calzones a los soldados o a lavarles o a cocinarles o a cuidar niños, ¿no? Sin embargo, estas mujeres fueron extraordinarias. ¿Por qué? Porque se dedicaron a ser militantes, defendieron los ideales revolucionarios, fueron espías, llevaron los correos, que era muy complicado. Y recordemos, o sea, no es como que te mande un WhatsApp y lo recibas y ya digas, ah, sí, ahí viene el batallón, ¿no? O sea, era totalmente distinto en ese tiempo. Además, eran enfermeras y colaboraron en las planes y en los proyectos, por ejemplo, de Dolores de Jimena y Muro, e incluso en la redacción del Plan de Ayala. Recordemos que Emiliano Zapata era un campesino que no sabían leer ni escribir. Entonces, utilizó a mujeres que sí sabían hacerlo y le ayudaron. Sin embargo, la historia nunca nos dice eso. Todo el mundo dice, ay, sí, Plan de Ayala, Emiliano Zapata, ¿no? Entonces yo creo que hubo también otros procesos que pasaron en la revolución. Por ejemplo, Emelinda Galindo estuvo muy cercana con las altas esferas del poder revolucionario y ella fue de las primeras que exigió la educación igualitaria entre hombres y mujeres y luchó por los derechos ciudadanos y el voto para las mujeres. Entonces empezamos a ver que hay un cambio histórico y estructural de lo que debe de ser la ciudadanía y que las mujeres también somos ciudadanas.
Ahora, al mismo tiempo que estaba la Revolución Mexicana y estaban las Adelitas representando, que hasta la fecha las vemos como heroínas nacionales, en 1910 y 1915 hubo 80 estudiantes de la Escuela de Derecho de Mérida, un estado en el sur de México, que presentaron una tesis sobre el tema del divorcio y de los derechos de las mujeres. Algo que vale la pena notar ahí es que todas fueron estudiantes, mujeres, ¿no? Y en 1916 hubo probablemente algunas de estas mujeres que estuvieron en esas clases o se vieron inspiradas por todos estos movimientos, hubo mujeres en cargos de Congreso que apoyaron el voto, la participación de las mujeres en la política, la educación laica y el conocimiento sobre anticonceptivo, viendo de los primeros casos sobre educación sexual. Por otro lado, en Panamá se fundó el Club Ariel en 1916, que fue el primer centro cultural femenino que promovió la educación física, el estudio y las actividades políticas de las mujeres. Ahora, hay que tomar en cuenta que la educación física es algo que no se les recomendaba a las mujeres porque eran técnicamente el sexo débil según los hombres, obviamente, ¿no? Y por otro lado, en Perú, si no me equivoco, dejen checo mis notitas, en Perú, en 1914 se forma la primera organización de mujeres Evolución Femenina, dirigida por María Jesús Alvarado. Es una organización que era integrada por mujeres profesionales y de clase media. Es decir, empezamos a ver mujeres que ya buscan ser independientes y no solo eso, mujeres profesionales, es decir, mujeres que trabajan o que tienen un cierto nivel de educación.
De hecho, por ejemplo, en 1950, la mayoría de los países en Latinoamérica ya dan el derecho al voto a las mujeres. Esto quiere decir que a nivel político, o al menos por algunas presiones internacionales, pues las mujeres ya empiezan a tener los mismos derechos que los hombres. Y vemos que en las escuelas ya empiezan a haber más hombres y mujeres en las escuelas. Claro, no en las mismas proporciones, pero ya se tiene la posibilidad. Y en el caso de las universitarias, es en el año 50-60 cuando empieza a haber mucha entrada de mujeres. Especialmente en los 60, las mujeres empiezan a entrar a carreras como humanidades. Sin embargo, pues las personas que le enseñan a las mujeres sobre la historia, sobre la geografía, sobre todas estas áreas, pues son hombres, porque pues era muy, muy raro que hubiera una mujer profesora. Recordemos que a las mujeres casi siempre se les decía, bueno, sí, tienes derecho a la educación, pero una educación básica, y te puedes dedicar a oficios como, por ejemplo, pues ser estilista o ser secretaria. Ese era un oficio para mujeres. Y vemos esta proporción porque en los 70 solo el 17% de las mujeres estaban en las universidades. Sin embargo, no había un cambio realmente en la estructura de las costumbres, porque a las mujeres se les seguía viendo que habían de estar educadas para estar en la casa, para cuidar a los hijos, para cuidar al marido. Y realmente, pues después de que estuvieran en la universidad, pues no iban a recibir muchos beneficios. Digo, entonces vemos que todavía siguen habiendo muchas dificultades al respecto. Sin embargo, creo que una de las preguntas que ahora surgen es ¿cuáles son los retos actuales de las mujeres? Digo, ya hablamos de 1800, 1700 e incluso nos fuimos a los tiempos griegos. Pero, ¿qué pasa ahora con las mujeres en la ciencia?
Sí, como hemos visto, la participación de las mujeres a través de los años ha ido incrementando. A nivel de licenciatura, los números han ido subiendo y hay una mayor cantidad de mujeres que participan en incluso puestos de posgrados. Sin embargo, hay muchas áreas en las que las mujeres aún están no muy bien representadas. Pero antes de empezar con todos estos números estadísticos, les quisiera comentar que muchísimo antes, cuando los niños tienen 15 años, se evalúa la capacidad de lectura y matemáticas español por parte de la OCDE, que es un organismo para la cooperación y desarrollo económico. Y ellos evalúan esto a través de su prueba PISA. Creo que muchos ya la han escuchado anteriormente. Y algo muy importante, en estas pruebas se han dado cuenta que las mujeres, o las niñas en este caso, siempre tienen mejores calificaciones en el área de lectura que los hombres. Y según los parámetros de PISA, esta diferencia en puntos o en score equivale a casi un año de escolaridad. En contraste, los hombres siempre han tenido mejores calificaciones en la parte de matemáticas. Y todos estos datos se trasladan a, por ejemplo, las carreras que escogen. Por ejemplo, las mujeres siempre, bueno, han tenido una mayor participación en las áreas de salud y bienestar, administración y leyes. Y, por ejemplo, los campos de ciencia como física, ingeniería y matemáticas son campos todavía dominados en su mayoría por hombres.
De hecho, es algo bastante curioso lo que dice Sebi, porque históricamente a las mujeres desde la antigua Grecia eran las que se les dedicaba, por ejemplo, las labores de ser médicas, pero solamente para ser parteras o para ser ginecólogas. Entonces vemos que sigue habiendo un patrón donde las mujeres se van más a ese tipo de carreras, ¿no? Hablamos que también se van muchísimo a las ciencias de las humanidades. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que era muy, muy visible y muy típico ver que, por ejemplo, en economía o nutrición estaba llena de mujeres, ¿no? Y sin embargo veías, no sé, alguna carrera de ingeniería, mecánica o todas estas y estaban llenas de hombres. Y era muy, muy raro ver a una mujer ahí. Y algo que me parece interesante es pensar o cuestionarnos, ¿es que acaso no es como que las mujeres tengan la capacidad de titularse o tener un título universitario cuando entran? ¿O es que es la misma cantidad de mujeres que entran o es una situación diferenciada?
Pasando a números más exactos, tenemos el caso del ciclo 2018-2019, donde vemos que en México la cantidad de mujeres graduadas excedió a los hombres en un 5.32%, y más aún, 8.9% más de tituladas. Es una tendencia que también la vemos a nivel mundial en los países de la OCDE.
Y a pesar que estos números se han incrementado a nivel mundial, prevalecen muchas diferencias en el acceso a la educación, sobre todo para los pueblos de nuestros hermanos indígenas, donde el rezago es más evidente y es mayor si comparamos a los hombres con las mujeres. Sabemos que el nivel de escolaridad promedio es de 5 años, pero para las mujeres es del 4.6. Las tasas de analfabetismo para mujeres son del 34.4%, y el porcentaje de población con secundaria terminada es 16.4% para hombres, mientras que para las mujeres es 12.7. Estos datos nos muestran que las mujeres indígenas son las menos favorecidas y que el avance de la educación no se ve reflejado para todos.
Y ahí sale mucho el cuestionamiento sobre qué tan adecuados son tal vez los sistemas educativos y qué tan inclusivos son, ¿no? Por ejemplo, con la parte de sus lenguas nativas, con su forma de cosmovisión, ¿no? Y realmente yo creo que es un debate en el que nos podríamos tardar horas y horas hablando, pero sí es importante señalar esto, ¿no? Porque como lo habíamos dicho, en la colonia veíamos que había una diferenciación entre las mujeres indígenas, negras, mestizas y las mujeres blancas, ¿no? Y a pesar de que ha pasado muchísimos, ahora sí que años, pues vemos que sigue habiendo este problema de la interseccionalidad.
No es el único desafío al que se enfrentan las mujeres cuando terminan sus estudios, ya que el siguiente paso a dar es encontrar un trabajo. Y lamentablemente hay una gran brecha donde las injusticias son más visibles. En este caso, en la inserción laboral, aun cuando el 53% de los egresados de licenciatura son mujeres, los datos no nos dejarán mentir y podemos ver que más de una de cada cinco no participan en el mercado laboral. Su tasa de inactividad es 3 veces mayor que la de los egresados varones. Esto quiere decir que la empleabilidad de las mujeres es mucho menor y se puede atribuir en parte a cuestiones culturales, pero también a prácticas empresariales discriminatorias.
Y de hecho es algo curioso, porque por ejemplo, estos datos que está dando Eve, pues datan del 2018, o sea, no es como que sea ya de hace 50 años o 20 años, ¿no? Son realmente datos bastante, pues, recientes, ¿no? Y en esta parte de las cuestiones culturales, también se ve, por ejemplo, mucho, una es que veíamos, bueno, cuando leíamos los reportes de la OECD, es que decía, ¿por qué las mujeres están dejando, por ejemplo, la educación, ¿no? O no están ejerciendo, ¿no? Entre las causas mayores son cuestiones económicas, o porque se casan, porque se embarazan. Entonces vemos que son de las causas principales. Y, por ejemplo, cuando están queriendo buscar un empleo, pero ya tienen hijos, entonces también eso les genera, pues, una barrera para poder, ejercerlo, ¿no? Porque, pues, a veces no las contratan por esos motivos.
Sí, lamentablemente ves ambos desafíos, ¿no? Una cosa es entrar a la universidad y terminar, porque quizás no tienes todos los recursos y el apoyo necesario. Y después te enfrentas al mundo laboral que está dominado por hombres con una mentalidad un poquito favorecida, ¿no? Y es muy desfavorecida para las mujeres. Incluso, o sea, los niveles de empleabilidad van muy ligados también con los bajos niveles de salarios que perciben ellas. A pesar de que ya tengas un título universitario, esto no te asegura que vas a poder ganar lo mismo que un hombre. Y sobre todo en campos como la ingeniería o la manufactura en la construcción, donde solamente hay un 7% de mujeres empleadas, estos salarios que perciben no son el 100% de lo que percibe cualquier otra persona masculina.
Y de hecho es bastante lamentable, porque digamos que estamos perdiendo en el mercado laboral a mujeres que están altamente capacitadas, ¿no? Entonces estamos viendo que se están quedando en sus casas o están dedicándose a actividades totalmente distintas cuando ellas tienen las capacidades. Digo, fueron a la universidad, obtuvieron un título, se graduaron, pero no lo ejercen, ¿no? Entonces estamos perdiendo ahí tal vez, pues, una capacidad intelectual importante que podría ser potencial para cualquier país de Latinoamérica.
Hay cuestiones positivas respecto a todo esto. Al final de cuentas, mientras más educadas son las mujeres, estas brechas salariales y estas brechas de empleabilidad se van reduciendo, pero todavía no están totalmente erradicadas. Y eso lo podemos ver a través de todos los países de la OCDE, que incluyen países desarrollados y en vías de desarrollo. Por ejemplo, pudiéramos decir que en general, las mujeres con una educación superior o de universidad ganan en promedio 3/4 partes de un salario de hombres. Y digamos, ese 25% que restante, nada se lo dan y no se lo pagan.
Y también depende mucho de, por ejemplo, las carreras que están escogiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, las carreras de las humanidades o de las ciencias sociales o de la humanidad, pues son las peores pagadas, ¿no? Entonces, casualmente, las carreras que escogen las mujeres también son las peores pagadas y las que escogen los hombres son las mejores pagadas y tienen más oportunidades de obtener un empleo más fácilmente, ¿no? Entonces, pues también ahí nos vemos en una parte de contrariedad. Pero creo que poniendo ahora sí como el lado positivo al respecto, pues veíamos, por ejemplo, en los estudios que nos presenta la OECD, es que en el 2009 el 54% de las mujeres que se dedicaban, por ejemplo, al doctorado, pues de hecho más o menos ya había una parte equitativa en ese sentido, ¿no? Sin embargo, pues hay que cuestionarse en qué áreas tal vez las mujeres están haciendo un doctorado, ¿no? Si siguen manteniéndose tal vez en las ciencias sociales o se están manteniendo en otro tipo de áreas. Y digo, no es por despreciar a las ciencias sociales, son importantes, pero pues creo que sigue habiendo una inequidad en todas las demás áreas, como ya lo hemos dicho.
Y también hablando por país, creo que hay muchísimas diferencias, ¿no? No todos los países en Latinoamérica o en el resto del mundo andan tan mal. Sí podemos ver un cambio gradual en cuanto a la cantidad de mujeres en niveles de posgrado, pero hay cuestiones, por ejemplo, en Brasil, en Islandia, Nueva Zelanda, incluso Portugal, estas zonas donde las mujeres ya son mayoría. Y eso es una grata noticia. Lamentable que quizás en otros países todavía falta un poquito de trabajo, como en Corea y Japón, donde solamente los puestos de este tipo, perdón, solamente el 30% de los puestos de posgrado corresponden a mujeres. Entonces, bueno, hay mucho trabajo por hacer, ¿no?
Y en esta brecha, por ejemplo, de países, enfocándonos específicamente en Latinoamérica, un estudio que apenas salieron en el 2018, que son datos bastante recientes, pues vemos que, por ejemplo, hay una diferencia en países como Chile, donde el 30-40% de las mujeres están en la parte de, son científicas, mientras que, por ejemplo, en Argentina tenemos a 50-60%, pero, por ejemplo, vemos países como Perú, que la verdad es que pues sus cifras son bastante lamentables, ¿no? Entonces vemos que sí hay una diferenciación en cómo se impulsan a las científicas mujeres en diferentes países. O sea, no es lo mismo, o sea, depende mucho de dónde vivas, qué tanto tienes la posibilidad de tal vez dedicarte a la ciencia.
Y sobre todo, qué tan arraigados están todas estas cuestiones y estigmas sociales que acarrea el hecho de ser una mujer emprendedora, una mujer estudiosa, una mujer educada. Sí, como dices, lamentable. Bueno, también México no anda muy bien, la verdad.
Sí, yo creo que es uno de los datos más impresionantes que encontramos de Latinoamérica, ¿no?
También Cuba anda muy bien, Paraguay, Uruguay. O sea, creo que todo esto tiene un tinte bueno al final de cuentas. Hay sus excepciones, como hemos dicho. El acceso a la educación para grupos indígenas es muy precario. Hay cosas que se deben de cambiar desde la parte de la generación de políticas públicas más acertadas. Pero creo que al final de cuentas los números son muy claros y la participación de las mujeres en la educación ha ido aumentando en Latinoamérica.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto que dice Sebe. La verdad es que, ahora sí, desde mi punto de vista de hombre y todo, pero sí creo que ha habido una gran mejoría. Realmente, si podemos aprender algo en este podcast, es que empezó todo lento, donde teníamos saltos de 2000 y pico años a saltos que eran décadas, ¿no? Que ya no eran siglos, que e iba subiendo cada vez más rápido el nivel de escolaridad, el nivel de oportunidades. Sí queda muchísimo por hacer. Sin embargo, sí podemos ver que está mejorando y que cada año al parecer es mejor y hay una tendencia muy clara hacia la mejoría. Ahora lo que queda es seguir trabajando en todas esas áreas donde no, y pues obviamente esto es una pelea donde todos, hombres, mujeres y como se identifiquen, tenemos que estar juntos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque pues creo que lo mencioné antes, si no me equivoco, o lo mencionamos, pero estar en un ambiente de trabajo y de estudio que sea más diverso y que tenga que tenga un ambiente más integral, más integrado, o sea, integre diferentes tipos de personas, ha demostrado, y estos son datos duros. De hecho, hay un manual que se llama el manual Oxfam para los trabajos interdisciplinarios donde se integran grupos distintos, que habla que demuestra que el trabajo en grupos diversos, entre hombres, mujeres, etnias y todo, es mucho más efectivo y eficiente que aquel que es de un solo grupo en específico. Un poquito para, ahí lo dejo como botana para pensar un ratito, y como forma de cerrar, yo creo que este episodio, ahora sí que di mi última conclusión del día. Y con eso terminamos este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos.
Como siempre, te invitamos a botanear la ciencia. En la siguiente semana, botanearemos con unas invitadas muy especiales que nos platicarán sobre los retos, inspiraciones y experiencias que conlleva ser una científica. ¡No te lo pierdas! ¡Hasta la próxima!